UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Es un punto muy importante que la sociedad conozca las actividades de investigación que se realizan en las universidades. Por ello, este programa abre las puertas para todos los alumnos de los programas de doctorado y que nos cuenten qué es lo que hacen, por qué lo hacen, qué motivaciones han tenido y, sobre todo, cuál es el beneficio que va a tener en la sociedad. Una sociedad que no investiga es una sociedad condenada al retraso o al fracaso como sociedad. Es clave que nos formemos, sobre todo con las grandes revoluciones que hemos tenido y que tendremos en un futuro y que necesitamos como sociedad profesionales bien formados en esos ámbitos, porque si no seremos siempre dependientes de otros países o de otros profesionales, con lo cual siempre llevaremos un retraso donde antes los retrasos podrían ser, desde mi punto de vista, asumibles, pero en la actualidad, con las revoluciones tecnológicas, no son asumibles. Una pérdida de liderazgo o de llevar o de estar en las investigaciones punteras acaba siendo perjudicial para la sociedad. Y es por ello que todo el dinero que invertamos de nuestros impuestos en la formación de nuestros estudiantes, creo que es un dinero muy bien invertido, pero también debemos de considerar como sociedad que nuestros doctores deberíamos de retenerlos. Todo el talento, toda la formación que hemos hecho como sociedad en formarlos no debería de salir. No digo que no puedan, pero no debería de salir en general de nuestras fronteras. Pueden volver a especializarse en un postdoctoral, sí, pero lo idóneo sería que se quedaran en nuestro país para que toda esa riqueza cultural, tecnológica que han ido acrecentando, no sea devuelto como sociedad. Las grandes sociedades occidentales y muy adelantadas invierten mucho dinero en investigación, desarrollo e innovación, pero también en retención del talento o captación del talento. Es triste que tenga las puertas abiertas cualquier alumno de doctorado de nuestro país en universidades o centros de investigación de cualquier país europeo, de Estados Unidos, Canadá, Australia o incluso Japón o Corea, que son países en los cuales esa inversión es potentísima. Coreanos y japoneses son los que menos suelen salir al extranjero, los norteamericanos igual. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esos alumnos de doctorado queda dentro de las empresas de esos países y cada día más son los que nos van poniendo las pautas del futuro tecnológico que tenemos en ciernes. Y eso es algo que no debemos de perder ese paso. Y debemos de pensar en políticas de, no digo que no se vayan y que mejoren y todo eso, porque no se trata de retener a la fuerza, sino que vean que quedarse en España es económica y profesionalmente rentable. Hasta ahora no lo es. Prueba de ello es de que la mayoría o una parte importante de nuestros alumnos se van a hacer su desarrollo profesional en esos países. Visto eso, también es muy importante el ver cómo de otras latitudes vienen a estudiar a nuestro país. Y este es el caso de nuestro invitado del día de hoy, que es Pedro Antonio Padilla González. Bienvenido, Pedro.
Hola, hola, bienvenido. Digo, gracias. Efectivamente, yo estoy aquí estudiando un doctorado. Mi país de nacimiento, bueno, soy originario de México, precisamente de Zacatecas. Bueno, pues estoy aquí echándole ganas, como decimos nosotros.
Pues sí, normalmente los mexicanos son muy echados de ganas, ¿eh? Así que yo creo que, bueno, pues vamos a ver, vamos a conocer un poco más. Pedro Antonio, ¿cómo te gusta que te llamen?
La mayoría de las personas me dice aquí Antonio. En casa me llaman diferente forma, Pepe, pero eso es una historia larga que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver de Pedro a Pepe, ¿no? Claro. Pero bueno, la historia larga la dejamos, sí, luego ya la contamos fuera de micrófono, si quieres, claro.
Claro.
Bueno, pues tú dices que vienes aquí, estás haciendo un doctorado. ¿Qué te llamó la atención para venir a España y en concreto a la Universidad Miguel Hernández? Porque, vamos, México, bueno, Zacatecas, pues tienes al núcleo, bueno, relativamente cerca de universidades muy buenas mexicanas, que es Guadalajara y todo su entorno, relativamente cerca a otro de los polos importantes de educación, que es Monterrey, y el siguiente, la Ciudad de México. No digo por importancia, pero bueno, centrándonos, ¿no? Esto es como decir Madrid, País Vasco, Cataluña, etcétera, para que más o menos la gente se sitúe. ¿Por qué no te atrajo Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México y decides saltar el charco, como se dice vulgarmente, y caer en la Universidad Miguel Hernández y en concreto en el campus de Orihuela? Cualquier parecido con Zacatecas, pura coincidencia. Me imagino, no conozco Zacatecas, pero dicen que es la perla del norte de México.
Sí, sí, sí. Pues es un tanto curioso porque en el doctorado el que estudio nos exigen una estancia internacional.
Ah, o sea que estás de estancia aquí.
Sí, tiene que ser una estancia internacional. Bueno, ahora ya no estoy de estancia, ahora estoy estudiando el doctorado ya en la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero yo llego aquí a la Universidad Miguel Hernández por medio de una estancia. Se nos exige o se nos pide una estancia académica de forma internacional. Entonces es por eso que yo no echo de mano de las universidades o de mi país. Por lo que has dicho, pude haber ido a Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, que bueno, pues ahí tenemos la máxima casa de estudios de México, la UNAM, pero pues tenía varias opciones. Pero decido, la de España, por azares del destino, digo, España. Y nada, pues aquí estoy.
Pues nada, bastante azares del destino, porque sí, sí. Además el destino preferido de la mayoría de los mexicanos es extranjero, son los Estados Unidos, no Europa, ¿eh?
Correcto, correcto. De hecho, tenía como opción también una universidad en Arizona. Pero no sé, siempre me ha llamado la atención Europa o algún país de Europa y miré la oportunidad y dije, si no es hoy, no sé si pueda ser después, pero yo la tomo.
Efectivamente, tú lo has dicho, hay veces que como dicen por ahí, hay veces que los trenes pasan una sola vez y lo agarraste bien, y si no, y lo voy a decir en estilo mexicano, ya te fregaste.
Sí, sí, sí.
¿No? Ya sí. No lo vas a cumplir en toda tu vida.
Exacto.
Bueno, podía haberlo dicho peor.
Existe otra manera más.
Sí, sí, pero no, vamos a respetar aquí los micrófonos.
Claro.
¿Eh? con el fregaste ya
sí, sí.
suficiente. Bueno, entiendo por tus palabras que o aún mantiene, o sea, porque parece decir que estabas estudiando doctorado en México, te viene a hacer la estancia y dices, no, yo me quedo aquí, no me hago esto de aquí. ¿Has dejado los estudios de doctorado de México o los vas a compatibilizar? Porque México en los estudios de doctorado tiene una forma muy particular de ejecutar los estudios, ¿no? Tiene una forma con asesores, cada 6 meses un informe. Vamos, se quejan aquí de que cada año tienen un informe y en México tienen 2 y depende de las instituciones hasta 3.
Así es, bueno, ya yo ya finalicé mi doctorado en México.
Ah, o sea que eres doctor.
Sí.
Ah, pues entonces estamos hablando con el doctor Pedro Antonio Padilla González.
Así es.
O sea que a ti, como se dice vulgarmente en España, te va la marcha. No con uno, con otro. Fíjate, hace no mucho entrevistamos a otro compatriota tuyo, Jorge Luis Garrido Cruz, si no mal recuerdo. Y él era doble máster. O sea que tú vas a doble doctorado.
A doble doctorado, así es. Ya varios años en esto de la formación, pero no sé, el hecho de haber llegado aquí, igual lo mismo. O sea, creo que son oportunidades que se te presentan una vez y depende de ti si las tomas o las dejas. A mí, nuevamente, al estar aquí en Orihuela, en la Miguel Hernández, se me presentó la opción de estudiar el doctorado. Y bueno, de momento dije, ¿y por qué no? Si estoy en ello, me creo con las capacidades de hacerlo.
Pues si ya eres doctor.
Entonces dije, pues venga, va.
Fíjate, con ese tipo de cuestiones yo te entiendo perfectamente, ¿vale? Porque además pueden ser campos distintos de México a aquí. Puede ser, aunque sea un tema parecido, pero puede ser enfocado desde un punto de vista o de otro. Y muchas veces el aprender otra parte puede ser complementario a lo que tú ya has hecho, ¿no? Pero cuando tú, me imagino que alguien te lo habrá preguntado, tus amigos, familiares, etcétera, y dice, pues si ya eres doctor, ¿para qué más? Me suena así, me salió muy mexicano.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
¿Para qué más?
¿Para qué más? Efectivamente, o sea, al momento en el que yo le cuento, por ejemplo, a mi familia que he decidido estudiar otro doctorado, es como que mi madre, por ejemplo, dice, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres más?
Que las madres son muy prácticas, ¿eh?
Sí,
nos
sí,
bajan
ella,
al terreno
sí,
rápidamente.
Sí, es como que pon los pies en la tierra y vale. Pero al final del día también es cierto que se me cuestiona mucho eso de haber estudiado otro doctorado, pero siempre el apoyo. O sea, a la vez, a la par, siempre he recibido mucho apoyo. Entonces,
yo creo que eso es fundamental,
sí.
¿Eh? Muchas veces yo creo que uno de los grandes pecados que cometemos como hijos, ¿eh?, es que no le damos el valor que tiene el sacrificio que han hecho nuestras familias, me incluyo, para que hayamos podido estudiar.
Sí.
Eso yo creo que es fundamental porque es el mayor apoyo incondicional que podemos tener. También es cierto que no todo el mundo lo entiende. Es decir, eso no quiere decir que no te quieran, pero hay veces que hay situaciones en las cuales efectivamente no entienden, si ya eres doctor, ¿para qué más? Porque supone una ayuda económica hacia los hijos para poderlos mantener otro tiempo y además, en tu caso, entiendo, no me voy a meter por ese lado, pero que a lo mejor es también un esfuerzo económico extra, porque no es lo mismo estar en México que estar fuera.
Claro.
Porque además aquí salen euros, no salen
sí.
pesos.
Claro, claro.
Y el cambio fluctúa y de repente dice, me llegó tanto y ahora ya me llegó menos.
Claro. Las variaciones de moneda están al día. Entonces, efectivamente, he recibido mucho apoyo ahora sí que emocional, pero pues también... Puedes,
tienes los micrófonos para agradecerle y que quede constancia de que desde un micrófono has agradecido a tus papás, a tu familia.
Bueno, a mi mamá, bueno, no hay día yo creo que no le agradezca o que se lo diga también. Porque
sí,
siempre
ahora le queda
en
la radio.
Que
y tu madre
constancia.
Te aseguro que dirá, ese es mi hijo.
Además, pues
mexicano,
a mi mamá.
Ese es mi hijo.
Ajá. Mi mamá, Jovita, pues siempre, siempre, siempre me ha apoyado, creo que en todas mis decisiones. Al final del día, le parecen bien o mal, ella siempre ha estado detrás de mí. Entonces, creo que al final, por eso también siempre me estoy aventurando a cosas nuevas, porque sé o confío que tengo el respaldo de ella siempre. Entonces,
o sea, que esa es tu red de seguridad.
Sí, sí, sí.
Si te caes, sabes que va a venir.
Hay alguien
que te va a amparar.
Sí.
Escucha, eres un afortunado.
Sí, sí. Que, bueno, me considero.
Que no es que te consideres, eres un afortunado en ese aspecto.
Sí, sí. Entonces, pues eso, siempre agradeciéndole a ella, bueno, y a mi familia también, mis hermanos y más familia. Ya no decir de mis amigos o mis docentes, los doctores, maestros, en general, pues. Porque, o sea, yo soy como, por así decirlo, la cara como un ejército, porque detrás de mí hay muchas personas que me han ayudado y que me han alentado siempre, siempre, siempre a seguir. Entonces, pues.
Sí, pero ojo, eso es peligroso. Porque ahora tú serás el faro de los demás.
Claro.
O sea, que como yo muchas veces digo, a ver, ¿qué haces? Porque ahora eres tú representante de la Universidad de Zacatecas. Estudiaste en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En la Autónoma de Zacatecas, así es.
Tú eres ahí. Mira ahí dónde está Pedro.
Claro.
Aquí, el doctor Pedro Padilla, Pedro Antonio Padilla González.
Sí, sí.
¿Eh? Y dirán, ah, pues mira, el doctor Padilla, y
claro,
entonces
bueno,
eres tú.
Lo que para mí algunos alumnos, exalumnos de la universidad fueron como ejemplo, bueno, ahora pues probablemente seré ejemplo y nada, pues espero dar la mejor representación, tanto aquí, allá, en donde quiera que esté.
Fíjate, una de las cuestiones importantes que muchas veces, y es la primera vez que lo hablamos y para mí es muy importante, uno acaba siendo la representación de la institución que te ha formado. Y que independientemente de que estemos hablando de cuestiones técnicas, de qué es lo que vas a hacer en tu tesis doctoral, etcétera, que es un punto y aparte, en este tipo de cuestiones es uno el reflejo de quién te formó, cómo te formó y de la institución de la que vienes. Yo creo que eso es fundamental y por eso muchas veces cuando se entregan los birretes, los distintivos en el Día de Santo Tomás, que te imponen pues el grado de doctor, etcétera, es una de las cuestiones que es. Eres el representante de esta universidad. Entonces, ser doctor por no es que me han dado un papelito y ya está. Eres el representante como tal, y una de las cuestiones, por eso son los guantes blancos, que es la dignidad de todo lo que tú haces y todo lo demás. Y eres digno porque te han enseñado a hacerlo en una institución. Por eso es muy importante. No cuando alguien le regala los títulos, etcétera, y que aún encima van y les dicen que, bueno, pues no sé qué, estamos hablando. Tú en versión mexicana sabrás de quién estamos hablando, me imagino, porque la verdad que es un poco escandaloso.
Sí.
Que se minusvalore el esfuerzo que cualquiera hace en la universidad. Vamos, yo lo estaría escuchando, estamos hablando de un plagio de una tesis doctoral, no, perdón, de una tesis de licenciatura, creo que era.
Sí.
Y que, vamos, que como dicen en México, la cacharon, no. Es decir, le detectaron y no, es más, ha salido el gobierno a defenderla.
Claro.
Con lo cual está echando por tierra toda la labor universitaria que se ha hecho de excelentes profesionales, porque además es de la primera casa de estudios.
Uh-huh.
No estamos hablando de una universidad cualquiera. Estamos hablando de la primera casa de estudios de México. Y que se ningunee la labor de los docentes es francamente patético.
Sí.
Por no decir otra cosa. Y ya no nos metemos aquí porque no nos compete al programa, pero sí lo que es la representación institucional, ¿no?
Exacto.
Es decir, uno como representante, estoy convencido que muchísima gente de la UNAM está que se la lleva al diablo de que alguien,
claro,
ellos hayan estado estudiando con esfuerzo y sacrificio para que esto ocurra, y aún encima, esos son los buenos y tú eres el malo.
Claro. ¿No? Sí, sí, sí. De acuerdo.
Esas son las cuestiones. Pero fíjate, eso ocurre en todos lados, en todos sitios, y yo creo que es una cuestión que no se debe de permitir como sociedad y sobre todo como alumno, ¿no? Lo mismo te reclamaríamos si tú, como representación institucional, cuando seas doctor por la Miguel Hernández, hiciera alguna cosa de estas. Cualquiera de nosotros, yo en el caso concreto como formador, te diría hasta de lo que no te iba a morir, ¿no?
Claro.
O sea, en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, esas son cuestiones aparte, pero fíjate, son cosas que luego desvirtúan,
claro,
la labor de los académicos, la labor de investigación y todo el esfuerzo que como estudiante haces. Y eso hace mucho daño, muchísimo daño, porque lo único que hace es el desprestigio de una institución. Por eso es importante este tipo de cuestiones. ¿Cómo ves? Eres doctor, tienes, sí, una forma de ver zacatecana, eres también por la Autónoma de Zacatecas.
Sí, 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 sí.
O sea, que tú has seguido ahí, como
yo,
dicen por ahí.
En mi casa de estudios, la Universidad Autónoma
de Zacatecas.
Si
no tiene nada de malo, ¿no?
No,
no. No tiene, al contrario, bueno, ahí conocemos mucha gente que vamos, aquí mucha gente de los de doctorado vienen de la técnica, la superior, máster y aquí mismo, ¿no?
Sí,
todos,
sí,
como dicen, en casita, ¿no?
En casa.
Casi como de escuela particular, ¿no? Que empieza,
sí,
en primaria y acabas en el resto.
Sí.
¿Cómo ves la forma en que se enfocan los estudios de un lado y de otro? ¿Son similares? ¿Por un lado son más inquisitivos a la hora de la investigación? ¿El otro es más formativo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podrías...? Por supuesto, no se trata aquí de profundizar ni de hacer menos a más a nadie, sino tú tienes la posibilidad de comparar, cosa, uh-huh, que los demás no.
Claro. Bueno, en esa perspectiva diría que, bueno, hay muchas similitudes en ambos programas. Sí que es cierto que siento que la formación de aquí de la Miguel Hernández es más autodidacta. Es uno mismo estar investigando muchas cosas o incluso tanto de tu, ¿cómo decirlo?, de tu día a día, por así decirlo, a, no sé, la forma de redactar a algún artículo o la forma de investigar o la forma de eso. Sí que nosotros en México nosotros llevamos algunas asignaturas que nos ayudan en ese sentido. Aquí, bueno, no sé si porque
están en el máster.
Ah, eso justo iba a decir, dije, bueno, a lo mejor a la hora de que a mí se me convalidan algunas cosas, pues a lo mejor ya me pasan todo eso. Pero probable en el máster también es nuestro máster no lo dan como le decimos nosotros de forma básica o una embarrada nada más. Ya a lo que fue nivel doctorado sí que profundizamos muchísimo en esos temas, pero solo un año, los demás años ya es como tú solo tienes que hacerlo.
Es que de todas maneras, desde mi punto de vista, lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Fíjate, una de las cuestiones que diferencia la Universidad Miguel Hernández del resto es desde que su constitución, desde la licenciatura, se daba redacción de trabajos científicos. Grado, o bueno, licenciatura, máster, y obviamente, ahora no, el doctorado ya no, pero la formación del máster es la que te habilita para eso. Y hay una cuestión importante, aprender a escribir, Un trabajo científico se aprende haciéndolo. Por muchos cursos que te den, no, te pueden dar un tip, te pueden dar alguna forma, mira, esto hazlo así, esto hazlo así, pero
exacto,
ya está.
Exacto.
Eso se ejecuta,
claro,
y se aprende escribiendo.
Sobre la marcha.
Efectivamente. Sobre la autodidacta, es
sí,
que uno
sí.
no te lo va a hacer.
Claro, no. O sea, me refería no a que no lo hagan, sino a eso, a tips, a formas de hacerlo más fácil, por así decirlo. Pues eso, tips, más que nada. O sea, no es que allí te lo redacten, no. Es que te dicen, mira, puedes empezar o hacer uso de este tipo de herramientas o este tipo de cosas que te pueden ayudar o te pueden facilitar.
Pues que un doctor va a ser autosuficiente.
Claro. Pero lo mismo, lo que te digo, en el máster nos lo dan como básico y ya
En versión española te dan una pincelada.
Ah, vale.
En México es que ya van a la embarrada.
A la embarrada, sí.
¿No?
Y,
hablamos el mismo idioma y hay veces que no
que
significa
no.
lo mismo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, tenemos nuestras palabras que usamos muy regionales. Y ya a nivel doctorado, pues sí que te lo dan de forma más... profundizan mucho en esos temas ya. O sea, ya es... No lo hacen, evidentemente no te lo hacen. O sea, el trabajo al final del día es tuyo. Tú, o sea, incluso cuando tú estás redactando, tú lo estás haciendo, pues te surgen dudas. Y es como que ellos dicen, bueno, le ha surgido esta duda, pues la aclaramos para todo el grupo. Porque probablemente la misma duda la puede tener otra persona. Entonces es como para todo el grupo aclaramos dudas y ya. Y es como se da más o menos la formación.
Fíjate, ¿ya eres doctor? Y hay una cosa curiosa. Cualquiera, yo podría pensar que tú el doctorado lo tienes muy fácil, que no te va a costar casi, no te va a costar nada.
Bueno, no. Porque por el hecho de ser doctor ya en una universidad.
Vamos, te digo como que yo no pertenezco a eso. Dice, pues ya, primera,
claro.
es doctor y ya, ¿pa' qué? ¿No? Estilo mexicano, ¿y pa' qué?
Y ya, ¿pa' qué?
Pero luego dirá, bueno, pues te vendrá y hará cuatro cosas y ya acabó, porque ya está, entre comillas, adiestrado.
Adiestrado. A ver, he de decir que, por ejemplo, para la redacción de artículos, la redacción de algún documento, pues ya obviamente no tengo la misma, ya no tengo complicaciones como las tenía hace 3 años, cuando empezaba el otro doctorado también. Pero sí que es cierto que es un proceso, bueno, más bien es una formación en la que aprendes día a día, ¿sí? O sea, ni yo sé hacerlo todo y al final hay veces que sí tengo unas dudas que digo, madre mía, ¿cómo puedo tener estas dudas, no? Es como digo, si esto
bueno,
ya...
pero eso es...
Creo que se satura, uno se satura también mucho y hay veces que tiene que uno que dejarlo y decir, bueno, pues ya mañana.
Desconectar, efectivamente, desconectar.
Porque te saturas de tanta información, de tanto, que al final dices, no veo ni por dónde.
Efectivamente, y, es el proceso.
Exacto.
O sea, lo único que estás diciendo es que sigues aprendiendo.
Sí.
A pesar de ser doctor, uno nunca deja de aprender.
Exacto.
Metodológicamente, de conocimientos científicos, tecnológicos. Y
de
todo,
todo
lo demás.
De todo.
Te voy a hacer un reto, ya que estamos en retos en las ondas.
Oh, vale.
Te vamos a invitar para que hagamos... Bueno, te invitamos para otra entrevista.
Vale, vale.
Y nos hablas de tus dos tesis.
Ok, vale.
Tesis mexicana zacatecana.
Vale, vale.
Y tesis, ¿cómo se llama? Española.
Española.
Para que nos digas por ahí. ¿Lo acepta el reto?
Aceptado.
Muy bien. Y además, vamos a hacerle la última pregunta. ¿Se comen los alacranes?
Se comen los alacranes.
Muy bien.
Y más cosas.
No, vamos, que eso es característica de Zacatecas y de Durango.
De Durango específicamente.
Exactamente.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Pedro, Antonio, Pepe.
Ajá,
correcto. Y otras cosas que ya nos contarás. Muchas gracias a todo el personal de la radio UMH y a todos ustedes. por escucharnos en este programa, su programa Retos en las Ondas. No quiero dejar de saludar a Ángel, a Borja, a Sun y a Sonia, que están en los controles técnicos. Muchas gracias y hasta la siguiente emisión.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.